Son las 5 o las 4 en Canarias. Israel intercepta la flotilla humanitaria que trata de romper el bloqueo sobre Gaza. Han detenido ya al menos a 13 embarcaciones. Jaime Fernández, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La mayoría de los detenidos esta madrugada son españoles, según la propia flotilla. Al menos 30 de los 50 activistas de nuestro país que viajan en ella están ya bajo custodia del ejército israelí y se dirigen al puerto de Ashdod. Entre ellos está la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. El abordaje de Israel ha empezado durante la tarde.
This is the Israeli Navy. You are approaching a blockaded zone.
Este era el último aviso que mandaban desde el puerto. Desde entonces, los barcos y drones del ejército hebreo han ido rodeando a la flotilla. Lo ha contado durante el abordaje el periodista Carlos de Barrón en directo en Hora 25.
Hay al menos dos barcos que están siendo rodeados por buques israelíes. El Alma, que es el que lleva el comité de dirección y en el que van activistas como Greta Thunberg a bordo. Y luego el Olaya, que es que en nuestro caso en el Captain Nikos, es un barco de 13 metros que ahora mismo tenemos drones sobrevolando sobre nosotros. No tenemos contacto visual todavía con ningún buque israelí.
Según la flotilla, 30 de sus barcos siguen rumbo a la franja y están a menos de 90 kilómetros. Aquí en España, el Senado rechazó ayer una moción para condenar el genocidio en Gaza. La mayoría absoluta de PP y Vox en la Cámara Alta ha bastado para tumbar el texto propuesto por el PSOE. La derecha alega que era un intento del gobierno para tapar sus escándalos. Sara Selva, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Esperaba el PSOE al menos la abstención del Partido Popular.
Aquí no cabe abstenerse. O estamos con uno o estamos con otro. Y nosotros vamos a estar con las víctimas.
Pero el PP ha decidido alinearse en esto con Vox y votar en contra de la iniciativa.
Ustedes tienen la responsabilidad de calificar, claro que sí, lo que está ocurriendo allí. Señorías, no venimos a plantearles con esta moción una cuestión semántica, sino de humanidad con las víctimas de Gaza.
El PSOE, que sabe que esto genera incomodidad en el PP, quería retratarles, obligarles a posicionarse una vez más. Y eso han hecho, volver a oponerse a describir lo que está sucediendo en Gaza como un genocidio. Dicen en el PP que lo que quiere el PSOE con iniciativas como esta es tapar los casos de corrupción, que en realidad no buscan el acuerdo.
No quieren nuestro apoyo porque solo hacen política buscando continuamente enfrentamientos.
La iniciativa ha caído con 146 votos en contra. Los del PP y Vox son los únicos partidos que se han opuesto a la moción.
Y el sindicato de estudiantes ha convocado para hoy una huelga general contra el genocidio en Gaza. Hay convocados paros en institutos y universidades y a partir de mediodía marchas en 40 ciudades del país. Alejandro Benítez, buenos días.
Buenos días, Jaime. Los estudiantes españoles esperan una movilización masiva como las que se han visto estos días atrás en Italia o Alemania. Esta huelga general la han hecho coincidir con otras protestas para este jueves en alguno de los países vecinos. Vaciar las clases para parar el genocidio es el objetivo principal, pero también exigir al gobierno español la ruptura de todo tipo de relaciones con Israel. Los estudiantes dicen que esto es solo un aperitivo de la movilización que esperan en España el 15 de octubre.
Gracias, Alejandro. Es todo por ahora. Sigue el Se Amanece con Roberto Sánchez y todo el equipo. Más información en cadenaser.com y dentro de una hora aquí en la Cadena Ser.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
5 y 3, 4 y 3 en Canarias, segunda hora de Si Amanece, nos vamos aquí en la Cadena Ser. Bueno, ¿cómo estáis después de la charla que hemos tenido con Nevenka, Adri?
Un privilegio, ¿eh? Sí, me ha parecido, ¿verdad? Un privilegio,
bueno,
sí.
Bueno, qué grande y qué gran oportunidad tener la complicidad, como decía, de Félix Martín.
De Félix, sí.
Que es un tipo que a quien se lo presentes, aunque no intercambie ni una palabra con él,
da igual.
Sin saber si es fiscal o deja de ser fiscal y tal, todo el mundo te dice, tiene algo, una aura especial.
Y si ya intercambias una Coca-Cola,
entonces ya, imagínate.
No, pero qué interesante la vuelta que le ha dado Félix a la historia, ¿no? De posicionarse ante ese fiscal que vimos todos en aquel momento, que nos pareció increíble, y eso que no teníamos efectivamente ni la cultura ni el avance mental que tenemos ahora, y darle la vuelta para conseguir que ella se presente ahí delante de los fiscales, me pareció increíble.
Era lo que queríamos aprovechar, desde luego. Era como una espinita que tenía Félix clavada.
Claro.
Desde sus tiempos de estudiante opositor, cuando veía el caso, cuando se enteraba, cuando trascendía lo del fiscal y muchas cosas más dicho Nevenka que durante la fase de instrucción, imagínate cómo aquel personaje se había portado de forma machista, avasalladora, obscena con ella, tachándola, a ver, cuenta las crónicas, de putita.
Sí, sí, claro.
Era algo que no queríamos tampoco, me parecía demasiado, porque había sido ya bastante el sufrimiento que había había tenido Nedenka en aquel tiempo, ahora para, y ya ha reverdecido lo que tenía que reverdecer para cumplir el objetivo que tenía que cumplir, porque era necesario saber que personajes como esos estaban allí, que eran fiscales y que representaban a una parte.
Bueno, porque conformaban también de alguna manera, aquella sociedad, pero es verdad que una mujer en aquel momento se atreviese a denunciar hace que muchas que hemos venido detrás lo tengamos un poquito más fácil.
Es que ella misma decía, como no estaba asentado la figura, a lo mejor existía jurídicamente, pero lo del acoso sexual
de
un alcalde a una concejala que el mismo alcalde había metido en la concejalía de Hacienda, que le estaba como facilitando supuestamente una exitosa trayectoria política, que había tenido una relación al principio consentida, después ya no. Entonces, ¿cómo? ¿En qué momento esa mujer dice, pues ahora ya no quiero nada contigo? Y ella misma no sabía si existía esa figura, y lo que encontraba era mucha incomprensión por parte de la sociedad. Bueno, Luismi Pérez, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. ¿Sigues ahí en el observatorio meteorológico? Ya hemos vuelto a casa, ¿no? Estás ahí...
Sí. Sí, sí, volvemos a ver menos estrellas. Y de hecho también está nublado, o sea que
está nublado, no se ven. Y Edgarita, oye, que aún no has empezado, no sé cuál va a ser el colectivo al que le vas a faltar el respeto hoy.
No lo hago yo eso. ¿Por qué me tienes, Roberto? Que yo soy un chaval majísimo con un corazón que no le cabe en el pecho.
Sí, ya no.
Además, hombre, a las pruebas me remito. Esta semana solo he faltado a los que dicen que tienen sinestesia y a los que escriben frases mierder. Solo los colectivos.
No, solo dos. ¿Tú te acuerdas que hablaste de los padres y madres que llevan a los niños a extraescolares por
para? Verdad.
Vale. ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, de los documentalistas de Sonsoles? ¿Tú te acuerdas de los locos del cocido? Como la loca de cocido.
Me cago en la leche, es verdad, he faltado más gente. Vale, he faltado más gente.
No quieras que siga, porque
pido disculpas.
Pido disculpas.
Al menos lo de la loca del cocido no lo dijo con acento gallego.
No, eso no lo haré nunca porque
con mi madre no te atreves.
No me atrevo con ningún gallego y además me da rabia a mí sin ser gallego, imagínate.
Bueno, un poquito gallego eres, un poquito.
Un poquito, sí, bueno, pertenecen ellos al Reino de León, o sea que bueno. Ya lo he arreglado. Bueno, a lo que iba, que no quiero hacerme más enemigos, pero yo creo que tengo la potestad de poder faltar un poquito a todos estos colectivos y a la loca del cocido, porque para eso yo fui repetidor.
Esto tenías que haberlo dicho como cimas. Yo fui repetidor, esto no lo había contado.
¿Cómo es, Raúl? ¿Cómo es?
Yo también fui repetidor, esto no lo había contado.
Pues mira, eso es lo que quería decir, pero en realidad yo fui repetidor mierder, porque ya fue en el instituto. O sea, eso llega ya a educación secundaria calentito, y dice, hay dos opciones, ir a clase o hacer campana, novillos, pellas, como le llame la gente. Pues, ¿te puedes creer que nadie me avisó que si no ibas a clase no aprobabas?
Sí, y que hacía falta de ortografía. Qué injusto, es que pone la B y la V cerca,
pero bueno. Pero ya me he dado cuenta.
Pero qué injusto.
Bueno, yo faltaba tanto que cuando me dio por ir un día, los profes me preguntaban si era el de mantenimiento que venía a arreglar el radiador. ¿sabes?
En mi clase en primero de BU también había uno de estos, que creíamos que era así.
Yo era en el Leonardo da Vinci de San Cugat. Y a lo que iba, que se pensaba que yo era el que iba a arreglar el radiador. ¿Sabes esos radiadores de la pared donde calentábamos los bocadillos? Pues esos radiadores.
Esos que ahora ya son toalleros.
Pues nada, eso, que he dicho que era un repetidor mierder porque los que molaban eran los que repetían en el cole. Porque en primaria ahora solo se puede repetir una vez, que lo he mirado, pero antes igual te cruzabas en clase de séptimo con uno ya hecho, claro, en séptimo tenías 13 años y es esa edad que pasas de tener la voz del pequeño ruiseñor a ser cantante de black metal, o sea, sin avisar.
De la noche a la mañana, eso
se
pasa.
Te pone la voz de pollino rápido, Y bueno, imagínate con un doble repetidor. Claro, 13 años, de repente un jamergo de 15 años.
Madre mía.
Que claro, en clase de gimnasia, cuando te duchabas, ahí había ya pubertad.
El cambio estaba
completándose, la barra de energía estaba llegando al final. Sí. La transformación del Pokémon estaba al 90%. ¿Sabes lo que te quiero decir?
No, eso era cuando jugabas los de primero de juveniles con los que ya llevaban de edad de 13 años de juveniles.
Que jugabas, que eras cadete, jugabas contra Rómulo Tronchón y tenían unos pelos en las piernas que no veas.
Sí, sí.
Pues eso más o menos. Que ahí, en esa clase de gimnasia, cuando acabas en el vestuario íbamos todos con el anacardo y el colega iba con un troncho que te lo ponía en el cuello y parecía la sota de Bastos.
¡Hombre, por favor! ¿Sabes lo que?
No. Bueno, y todo esto ha venido porque así debe sentirse, yo creo, David de Estopa.
David Muñoz, ¿no?
Sí, David Muñoz. Otro David Muñoz.
El otro David Muñoz.
Hay poquitos. Pues sí, el
es
Estopa.
Es cierto, sí. Parece que ha vuelto a la universidad para estudiar historia.
Se ha filtrado sin yo quererlo, pero esto es inevitable, ya... Yo tenía mis sospechas, digo, a ver si lo puedo llevar con discreción. Si no, evidentemente no ha podido ser. Pero aún así voy a hacer todo lo posible por ser uno más.
Vale, pues ser uno más, sí, claro, uno más, claro. Madre mía, Roberto, imagínate a todos esos chavales que van ahora a clase con el de Estopa. O sea, se pueden mofar en la cara de todos aquellos que decían que los de Estopa le habían dado la maqueta en la mano. Claro que si, ¿te acuerdas, no? Que si sí. Hacían la cuenta de todos los que contaban esa trola, te salían unas 10 millones de maquetas solo en el extrarradio barcelonés.
¿Tú la llegaste a tener, la maqueta de Estopa?
Yo vi una maqueta, pero yo nunca dije que me la habían dado los de Estopa, ni que mi primo trabajaba con ellos en la SEAT, que era lo que decía todo el mundo. Eso es mentira. Eso es mentira, gordísima.
Sí que trabajaban en la SEAT, pero lo que no te la dio tu primo.
Sí, lo de que lo que trabajaban en la SEAT es verdad. Lo de que tu primo eso sí era verdad. Pero lo de que tu primo trabajaba con ellos era mentira, y lo que te dieron la maqueta en la mano también es mentira. Tú que me estás escuchando, mentiroso. Pues imagínate ahora, oye, pues a mí me dieron la maqueta en mano los de Estopa. Y dice, ah, vale, pues mañana le pregunto que me toca la Revolución Francesa y el Antiguo Régimen con David, ¿vale? Porque podría ser así. Te hacen polvo.
No, esto no tiene nada que ver con la fama. Evidentemente los profes ya me han dejado claro que no me van a... Uno más, y es lo que busco. Me tengo que poner las pilas, que los chavales acaban de hacer el bachillerato y están muy puestos con el tema apuntes. Yo estoy peor.
Sí, uno más. Como reza una placa allí en el Palacio de la Magdalena, sí. Que empezó a ir la monarquía española a veranear a Santander y se comportaban como unos conciudadanos más. Pues igual. Uno más.
Uno más. Ha dicho que quiere ser uno más. En cuanto lleguen los exámenes, los profesores le pedirán entradas para el concierto a cambio de un par de puntos más, ¿vale?
Lo estoy viendo. Bueno, dos cosas. Primero, la chica que entrevistaba, que es de esa gente que antes de que acabe la palabra ya te la está diciendo ella. No sé si la... Uno más, que por una parte dan mucha rabia, pero por otra eso es un superpoder. Eso es un superpoder, mira. Bueno, y mi madre, que yo estoy hablando con ella, la misma vez estamos viendo los labios como subtitulando lo que digo.
La tuya también.
La mía también. Sí, estoy, sí. Digo, hola, no sé quién está. Sí. Digo, para ya, hombre. Y lo segundo, lo de los apuntes, que aún se hace. Vamos a hacer los apuntes, madre mía, yo era un fenómeno. Cuando ya me puse en serio a estudiar, que dije, Edgar, haz algo, ¿vale? Yo cogía apuntes como un animal, ¿eh? Que no se me escapaba una para que luego se lo dejara al copy. El copy le llamamos por copito de nieve, no por copión, ¿vale?
Ah, vale.
Por el copito de nieve, porque como comprenderás, pues digamos que no era tiznado, que era blanco, pero vamos. Y el cabronazo, con mis apuntes, sacaba más nota que yo. Eso pasa, es un clásico. Eso pasa siempre. Y se muere uno de rabia con eso, pero vayamos al tema del día, que casi se me va,
el
tiempo.
Vale. A ver, según tu criterio, ¿cuál crees tú que es el tema del día?
No, yo creo que sí que es, más o menos, la Champions.
Vale, sí, puede ser uno de ellos,
¿vale? Luego lo ampliará nuestro compañero Edgarita en deportes.
¡Qué tonto eres! Pues,
es que tenía que decirlo. Pero ayer, mala jornada en general para los equipos españoles. El Barça perdió en casa con el PSG.
Bueno, según para quién.
Bueno, ya. Aún teniendo a Lamine Yamal, que yo creo, me da la sensación de que a Carlos Martínez, el narrador de Movistar, le gusta un poquito, ¿eh? Ojito pincho a cómo se le fue el bigote aquí.
Criatura, estamos hablando de una criatura mitológica como el grifo, no el que tenéis en el baño, no. El grifo que tenía cuerpo de león y cabeza y alas y garras de águila.
No, Iker. Hablaba de Lamine, el futbolista del Barça, solo eso, ¿eh?
Ni idea. Ya te dije que yo solo seguía a la Real Sociedad de los años 80. Por cierto, este fin de semana tenemos partido duro contra Logroñés en Las Gaunas. Habrá que seguir de cerca al Tato Abadía.
A ver si marca Mújica, ¿no? Venga ya, hombre. Bueno, una criatura. Ya salió un poco. Una criatura. Se va a ahogar. Bueno, una criatura que ya sabes que
se ahoga.
Esta criatura cuyo padre es uno de los cocineros más reputados de este país. A mí me da la vida Munir. Es el padre de Lamine. La receta de ayer era macarrones y ha vuelto a hacer vocecitas.
Mira, me ha parecido hacer unos macarrones. Porque he visto que por ahí tampoco.
No.
Hay molto buono macarrón.
No hay molto buono
macarrón. Vamos a hacer unos buenos macarrones. Mira, uno el otro día vi que decía. Quítate los anillos, que no sé qué. Los míos, me los voy a quitar, para que te quede a gusto. Pero hay uno que no sale, tío.
Ya está.
Esa señora que me dijo, quítate la anillo, que no sé qué. Pues mire, me lo voy a quitar para que te quede a gusto. Pero este no sale. ¿Tenéis un poco de Fairy por ahí?
Sí, con Fairy sale.
Con Fairy o con aceite, ¿no?
Sí.
Bueno, el que vio ayer la victoria del PSG Montjuic fue Luis Figo, que asistió como embajador de la UEFA.
Bueno, he tenido la suerte de poder asistir a un partidazo. Es siempre un placer personalmente poder regresar a Barcelona.
Un placer. Sí, vamos, un placer, un orgasmo. Da gracias a que no te han tirado una cabeza de cochinillo esta vez.
Presidente Florentino, parece que su relación con Figo no acabó de la mejor manera, ¿no?
No, lo dices por aquellos audios en los que Avellán me grabó a traición y en los que dije que le gustaba la fruta.
Seguramente.
Pues eso ya pasa, ya es pasado, hombre. Ya no tengo ningún problema con los que mencioné.
Ni siquiera con Casillas.
¿Con el Tolili? Bueno. Tampoco. Bastante tiene con lo que tiene.
Bueno, ha dicho que, Figo, que ha sido un placer regresar. Sí, sí, ha sido un placer. Un placer tremendo, ¿eh? Como cuando el domingo tienes un resacote histórico y te dicen que has quedado para ir a un Bermullas con unos amigos que conoció tu pareja en un viaje a Londres y dices, pues claro que me apetece, por supuesto.
Estás dando demasiados datos. Esto parece una historia muy real, como si fuera autobiográfica, Edgarita.
Tan real como que pasó el domingo, ¿vale? Un abrazo a Carlos y Sara, por si nos están escuchando. Planazo, son encantadores. Pero para encantadores, para mal, los de serpientes. Los de serpientes, los cabronazos que engañan a las yayas. Ya está bien, no puedo con eso, Roberto. Esto sí que le sacudía yo con la vara de avellano de mi abuelo. Una señora que le clavaron 3.300 pavos por un cubre colchón.
¿Cómo? ¿Repite eso?
3.300 euríbols.
Sí, ¿vale? por un colchón. El
colchón ya subía más.
Sí, sí, el colchón ya ni te cuento. Lo
un
que,
cubre colchón, y, solo por el cubre colchón.
Solo por el cubre colchón y el reportero encima con recochineo. Mira desde dónde hacen la conexión.
Buenas tardes, Sonsoles. Claro, ella quería probar otra vez el colchón porque no ella quería. Dice que no nota absolutamente nada, María, ¿verdad? Buenas tardes. Tú llevas ya un año con él. ¿Y qué?
Va a ser un año, sí. Sí, sí.
¿Notas algo?
Yo no he notado nada. Bueno, a mí personalmente lo que yo escuchaba en la reunión era que esto te quita dolores todo. Para la circulación, para el hormigueo en las piernas,
el
para
reuma,
no sé
el
qué.
Y
yo
digo,
muchas cosas para un cubre colchón, María.
Bueno, el bálsamo de fieragras.
Ya lo han escuchado. Se trata del timo del cubre colchón llevado a cabo por una peligrosa mafia a cuyo líder apoyan
muchos.
Apodan como Lorenzo Lamas, el rey de las camas. Su modus operandi siempre es el mismo. Promete milagrosos beneficios a quienes lo compran. Algo que ya vimos en su día con las pulseras Raima o las pinzas Lasby. Sus víctimas, ancianos. Hoy, en equipo de investigación, una estafa de tres pares de colchones.
Muy bien, muy bien.
Está bien el título ese, ¿eh?
Muy bien, me ha gustado. Y es que además recibió el timazo del aceite, que yo se lo tengo dicho a la droga, que no cojas esto, no lo cojas todo el día.
A ver si ahora vas a ser tú el más listo dando lecciones a la Dolo y dando lecciones aquí.
Bueno, perdón, pero es que he visto que ha pasado más de una vez ya esto de engañar a las yayas, que se van de excursión, les dan el regalico y luego se lo intentan clavar.
Ya.
¿Eso te lo llevas sí o sí sin comprar?
Sin comprar. Esto se lo llevó todo el que estuvo allí en la reunión. Se llevó una garrafa de aceite de 2 litros y una lata de atún de aproximadamente 750.
750, sí. Bueno, ya te digo que te dan ahora el aceite porque está más barato. Pero hace un año te daban antes un apartamento en Torrevieja con una garrafa de aceite, ¿eh? Pero lo peor no era el engañayayas. Era una de sus amigas.
De hecho, mira, Sonsole, hubo otra señora que fue también, se sentó en la mesa, casi lo tenía todo, pero le vino algo a la mente y dijo, mira, perdona, déjalo para otro día. Y no me deja de o sea, se alegra un montón de que ella no cometió el error que cometí yo.
Se murieron un montón.
Menos mal, menos mal.
Pues de la que celebró, porque vaya estafa.
Hombre, pero ¿tú también llegaste a comprar ese cubre colchón en algún momento o no?
Dos, uno para mí y otro para mi madre. Otro timo más a su madre en mi historial. Junto con los sellos que compré a Forum Filatélico, las preferentes que me vendieron o los 20.000 euros que le mandé a un nigeriano al que le había tocado la lotería.
Pero habéis reparado en eso de que se alegró de que a ella no le hubiera pasado.
Sí,
¿eh? Es que se alegró de que por la falta de se alegró de que me pasara a mí. Tener amigas para eso. En plan que quedan para tomar el café y la otra lanzando en directa. En fin, se ha quedado un día bueno para hablar de cubre colchones, así todo, es que me la imagino. A otro que engañaron, bueno, que robaron, fue a este señor.
Robado el reloj más caro hasta ahora en Barcelona, 500.000 euros. Medio millón de euros es lo que ha perdido un ciudadano chino tras ser víctima del robo en la ciudad condal. En nuestro país son muchas las bandas que se dedican al robo de joyas de alto valor, siempre con un mismo modus operandi.
Uy, el operandi este.
El operandi. Mira, te digo una cosa. Yo siempre que salgo a la calle llevo un reloj como ese, de 500.000 euros. Precisamente por si me roban. El bono lo dejo en casa en la caja fuerte.
Pero vamos a ver, turista, alma de cántaro, que yo, como barcelonés, bueno, las afuericas, yo a veces voy a ir por la Rambla, que veo a esos guiris con la cámara de fotos gigante en la mano, con el reloj de sienes de miles de euros y con un iPhone 19 Plus Extra Yes Extender, casi fuera del bolsillo, y me entran ganas de robarlo. Si es que lo ves, que a veces lo miro a los chavales, estos inquietos que hay por ahí, y que son amigos de lo ajeno, y les digo, o se lo robas tú o se lo robo yo.
¿Vale? Espera. Para un momento, Edgar, porque se puede entender esto. A sí, lo mejor no es así, pero nos estará justificando que roben a esa gente inocente, ¿no?
No, corcho. Aquí siempre en contra de todo eso. Pero es que yo además los veo a los señores despistados y los aviso. Les digo, man, you rob de cartera. ¿Cómo, y no
¿cómo le dices en tu perfecto inglés, man?
Claro, you rob de cartera. Se lo digo voceando y todo, y no atienden. Y a veces hasta se van corriendo, no atienden. Oye, que una cosa, que vuelva a salir el tema de las megaconstrucciones.
Sí,
a mí me encanta,
siempre,
me flipa.
Ya sé que te flipa, que eres súper fan, fanísimo y tal, que te gustan todos esos programas, también el de los trasteros, el que hace retos de comer hamburguesas.
Bueno, sí, me gustan también, y el de empeños a la bestia y todo eso, eso también. Pero me refiero a las megaconstrucciones de los conservadores o nostálgicos o como se llame.
Vamos a levantar el Sagrado Corazón de Jesús más grande del mundo.
Esta propuesta, impulsada por la Asociación de Devotos del Corazón de Jesús de Boadilla del Monte, medirá 37 metros de altura y 60 de envergadura, más grande que el Cristo de Río de Janeiro. Venga. El Molar se postula para albergar el Toro de España, un colosal monumento de 300 metros de altura.
Hola, familia. Bienvenidos a un nuevo programa de Bricomanía. Hoy vamos a aprender a hacer vuestro propio corazón, Sagrado Corazón de Jesús, de 37 metros de altura. Para ello necesitaremos un espacio grande para trabajar, una lámina industrial estaría bien, por ejemplo. Si no tenéis a mano, siempre se la podéis pedir a un vecino o a un amigo. En un rato os cuento qué más hace falta. Ahora un briconsejo. ¡Agur, familia!
¡Agur, agur, agur! Pero, a ver, señor mío, que estamos perdiendo billetes. O sea, no hagáis solo el muñecón grande, ya que estáis a hacer los robocicos, como en Mazinger Z, que se lien a galletas a ver quién gana. Si es que no tenéis visión de negocio. 300 metros de un toro sin que haga nada. Pues que haga algo, no puede ser. Y ahora, atenciones varones, porque en el programa de Ana Rosa han inventado la noticia adivinanza.
Una vida de fama, dinero y lujo. De protagonizar portadas de revistas a Inquiocupa. Eso sí, bueno, una ocupa con pedigrí. Hija de dos actores muy conocidos de nuestro país y exmujer de un famoso futbolista del Real Madrid. Ahora sus caseros denuncian que les debe 32.000 euros. Mientras ella continúa con su ostentosa vida, ellos ya no saben cómo hacer frente a los elevados gastos que les genera esta mujer.
Oye, pero no dicen qué mujer es. No es Anzuelo, sino que no la quieren citar.
No sé, claro, yo creo que igual dicen, no nos vamos a pillar los dedos por si acaso. Claro. Yo he preguntado entre todo el equipo antes de empezar el programa y no lo sabe nadie. No. Oyentes,
por favor,
a ver si sabéis quién es esta Inquiocupa.
Portavoz del oyente también.
Portavoz del oyente,
y
se me olvidaba ya.
Que no le estás dando trabajo a Marta Centella
últimamente. De que he venido de vacaciones ni un trabajo, ¿eh?
A ver, datos. O sea, Marta Centella, de portadas a Inquiocupa,
Hija de actores españoles.
Ya.
Vale.
Y exmujer. O sea, es mujer de un futbolista del Real Madrid.
Ya, a ver, bueno, hemos encontrado alguna pista, pero claro, es que no casan los datos. Lo dejamos todo en manos de los oyentes.
El GPT no lo sabe.
Marta Centella seguro que sí.
Seguro. A ver, es que no me puedes poner en la misma línea comparativa ChatGPT y Marta Centella. O sea, no. Marta Centella, NBA.
Ah, vale, no, pero Marta Centella claro, más.
Por favor, Marta Centella, NBA y ChatGPT. O sea, está empezando ahora. Están los juveniles del básquet
los
rubí.
Rookies.
Ah,
los
claro,
rookies.
Los rookies del básquet rubí. No,
de San Jordi.
A ver, ¿qué nos da alguna idea sobre hija de actores y exmujer de un futbolista?
A ver si Luismi lo sabe, a lo mejor.
Luismi, tú lo sabes, ¿no?
Estoy más perdido que Marcos Díaz de la
Madre. Venga, pues entonces vamos a lo tuyo, Luismi. Donde estás orientado, que es en lo del tiempo.
Venga.
A ver, que arranca el jueves 2 de octubre.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas.
Un día que, según dice el pronóstico y según un poquito también lo que hemos anotado aquí en tu avance, un día que nos espera más bien apacible, pero, sí. Pero no van a faltar las nieblas matinales en los grandes ríos, tampoco va a faltar algún chubasco entre la costa catalana y Mallorca, pero adviertes que, avisas que en principio nada preocupantes, esos los chubascos, ¿no?
Así es, está lloviendo, por ejemplo, ahora y lo hace con bastante gracia, además, en la costa de Barcelona, por ejemplo, por ciudades como Sitges, Vilanova y la Geltrú, y esos chaparrones van a seguir cayendo esta mañana, pero muy pegaditos al mar y nada que nos haga pensar en lluvias torrenciales y en problemas. También algún chaparrón va a llegar hasta la isla de Mallorca. Esas tormentas, esos chubascos que hay en la costa catalana se van a mover un poquito hacia Baleares. En el resto del país, mucha tranquilidad. Sí que hay algunas nieblas que hay que tenerlas muy en cuenta. Por ejemplo, ahora se están formando en muchos sitios de Castilla-La Mancha, del sur de Aragón, en el Valle del Sil, del Miño y también cerca del mar de Alborán, cerca del estrecho, por ejemplo, tenemos Taró, esa niebla, por ejemplo, en Málaga. Y la temperatura, que no es muy baja, la verdad. Ahora mismo en Logroño tenemos 13 grados, hay 16 en Vigo y 21 en Ceuta. En el caso de Canarias va a hacer bastante calor, al igual que en el suroeste del país, y en Canarias con un cielo enmarañado simplemente.
Oye, estaba haciendo memoria, porque solo lo haces una vez cada a principio de mes, ¿eh? A principio día 1, día 2, según cómo caiga el calendario. Una previsión un poquito más a largo plazo, que sería la del mes, en septiembre estuviste bastante acertado, ¿no? Ha acabado siendo muy lluvioso en el Mediterráneo, no así en el resto del país. Bueno, aparte de eso, aparte de la medalla, ya te la pongo yo.
Estuvo acertado de suerte.
No, yo creo que habrá sido más por tiro científico que de suerte, pero bueno. Parece ser que octubre, hacemos la previsión también hoy, parece que de momento no quiere acabar con esa misma tendencia que ya marcó septiembre, Luismi.
Ahí está, como bien comentas, en el Mediterráneo ha acabado lloviendo bastante, no en todas las comunidades, pero vamos, ya no hay que decir las barbaridades de agua que han caído en algún sitio, pero es que gran parte del resto del país, Canarias, el Cantábrico, el oeste peninsular, ha tenido más bien poca lluvia, ha sido un mes de septiembre bastante seco, la verdad. Y por lo menos las previsiones nos dicen, y también la modelización a largo plazo, 3-4 semanas, esas previsiones nos dicen que por lo menos la primera quincena de octubre va a ser tirando a preveraniega, por tanto bastante suave por las tardes el ambiente, con días de incluso bastante calor para ser el mes de octubre, y también la primera quincena bastante seca en casi todo el país, pero sobre todo otra vez en el oeste peninsular y en Canarias. Algunas de esas previsiones a muy largo plazo ya nos dicen que a finales del mes de octubre sí que la cosa empezará a ser más lluviosa, especialmente en el Mediterráneo otra vez. Pero vamos, si me pregunta alguien, oye, ¿cómo va a ser el mes de octubre en España? Yo apuesto ahora mismo porque en gran parte de nuestro país va a seguir la sequía. Anda. Y vamos a tener alguna mala hostia de lluvia otra vez a finales de mes en el Mediterráneo.
Vale. Oye, en octubre sal de casa abrigada si no quieres volver constipada. Con este primer refrán empiezas tú las... empiezas ahora el duelo de refranes contra el Tete. Aquí hemos dicho ya... ninguno ¿qué? De los presentes aquí creemos que sea bueno, ¿no?
No.
¿O qué?
El de constipada,
¿no? Hemos cambiado de opinión.
No.
Marta Centella, ahora tú que te sumas.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué hay? ¿Tú qué crees?
Yo digo que sí.
¿Que sí que es bueno?
Que sí que es bueno.
Bueno, pues empecemos por ese. ¿Ese qué tal?
Pues la voz discordante es la que ha acertado.
¡Hola,
es verdadero.
Onda! Muy sí, bien, ¿sí? Marta.
No, porque tenía buena pinta.
Las narices.
Ya, sí. Las narices constipadas, que decía, argumentaba, por ejemplo, Edgarita, que esto de constipado, para hablar de un resfriado, no se dice
en todos los sitios. Yo lo voy a buscar, yo creo que os la quieren
buscar. Búscalo. Bueno, venga, Tete, pues ataca tú con alguno, a ver si nos
venga,
despistas.
Vamos a ver. Hay que sembrar por San Francisco, aunque sea en un risco.
Hay que sembrar por San Francisco, aunque sea en un risco.
Eso es
que,
no.
Por una parte son malos rimando.
No sé lo que es un risco.
¿No?
No sabes lo que es un risco.
No corres el riesgo de imaginarte lo que es un risco. No,
si ¿sabes
no.
lo que es un risco?
¿Risco? Una montañeja.
Claro.
Ah, no.
Una sí, una piedra, es como un acantilado, la montaña.
Sí, hombre, sí. El risco, sí. El risco de Famara es increíble. Un risco.
Por ejemplo.
Bueno, entonces, ¿qué?
Yo
¿qué
digo
no?
que falso.
¿Falso?
Falso.
Falso, venga, falso.
Pues es verdadero.
Venga.
Anda, pues es empezamos que... bien. No, no damos ni una. Lo vamos a dejar tú. Marta, pronúnciate tú, porque si no, no vamos a dar ni una. Con el de Luismi, ¿cuál es el tuyo ahora?
Venga, cortito y al pie. Por Santa Teresa... Ya verás la cebolla tiesa.
A ver, Santa Teresa.
Yo quiero que sea verdadero y punto, me da igual.
Santa Teresa, 15 de octubre. 15 de octubre, Santa Teresa, la cebolla tiesa. ¿Tú qué dices? ¿Tú?
Hombre, cebolla parece de otoño, ¿no?
Parece
sí,
de octubre, ¿no? Sí.
Sí, yo creo que sí.
Pero Santa Teresa se va a meter en eso, meter a Santa Teresa con una cosa tiesa, en la hombre, misma frase.
Pero yo creo
hombre,
que sí.
Yo lo
que
decía
eso
de
gusta.
Pequeño, pero decía otra cosa.
Ya. Venga, vamos a decir que no. Yo que digo no, que no, yo digo que no.
¿Qué? Pues tan verdadero como que tengo plantadas cebollas.
Madre mía, madre mía.
Es verdadero, sí, verdadero.
Por eso.
Y están tiesas, ¿no?
Dentro casi. De poco ya se empiezan a ver, sí. Por sí.
Faltan 13 días para que estén allí sí, como sí. Tienen que estar. Que lo fiamos todo a ti, sí. Centella, que eres la única que acierta. Tete, a ver, ¿cuál es?
Venga, va. En octubre la laguna sube.
En octubre la laguna sube, ¿eh?
Me cago en la leche.
No, yo creo que
no sé ni lo que es una laguna.
Pues es una ciudad de Tenerife.
Y octubre menos.
En este caso, hasta Centella dice que no. Vamos a decir que no, venga. No.
Es falso.
Falso, menos mal. Venga.
Era tan malo que digo, a ver si pica.
A ver si cuela,
no.
A ver si cuela. Venga, el último de Luismi, después otro del TT. Luismi, el tuyo.
Venga. Por el Pilar se llena el lagar.
Pilar, antes lagar. Ha utilizado Santa Teresa.
El lagar relacionado con el Pilar. No.
El lagar.
Bueno, podría a mí me parece ser. Bien, ¿eh?
El sí. Lagar es de la uva recogida, entonces, sí. En la vendimia, en el Pilar se llena el lagar, ¿no?
Sí. ¿No?
Hmm. ¿No? Falso.
El lagar es donde se sí, pisa ya, la uva. Sí, no, eso... estoy preguntando. Que yo no sé ni lo que es un risco, ni lo que es una laguna.
Ni lo que es un lagar.
Ni lo que es un lagar.
A ver, o sea, si empezamos a hacer refranes un poquito más sencillos. Mm.
¿Y mientras dónde ha estado la uva? O sea, se recoge ya. La vendimia, que cada vez se adelanta tanto y se espera al 12 de octubre.
Al 12 para... de octubre.
Bueno, no sé. ¿Qué dices tú, Centella? ¿Qué es, confiamos
en ti?
Yo
digo que sí,
que
no
sí.
Sé.
Venga, vamos a decir que sí.
Está bien.
Pues
es que no.
Edgar ha acertado. Es falso.
Bueno, es falso, vale, es falso. Vale, no. Tete, el último dispara.
Venga, va.
Vamos, Tete, vamos.
Dale, dale.
No ha de faltar en octubre un buen plato de legumbre.
Es que tiene que ser verdadero, porque riman hombre. Fatal.
Sí, rima
no, no tan mal, ¿eh? Ha habido otros que... Este no rima tan mal, tan mal.
Bueno.
¿Qué decimos? ¿Que sí, entonces, Edgar? ¿O qué?
Verdadero.
¿Sí?
Yo digo que sí.
Tú como amante de las lentejas dices
sí.
Que sí.
Yo voy con Centella porque tú, es la que acerta.
Amante de cocido.
Sí, pero, claro.
Decimos que sí. Decimos
pues
que
sería hay pleno.
Pleno sí, que sí, pleno. Sí, sí, menos mal. Sí. Luis B. Pérez, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana, gente.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
5:32, 4:32 en Canarias. Repasamos a esta hora la prensa con Marta Centella y Adriana Mourelos. Es Mourelos, ¿no? Al final, vale. La noticia del día es la intercepción por parte de Israel de la flotilla que transportaba ayuda humanitaria y que iba rumbo a Gaza.
Los ocupantes de estos barcos lanzaron sus móviles al mar para proteger los datos que contenían ante la llegada de los buques israelíes. Lo contaba Carlos de Barrón a bordo del Captain Nikos ayer en hora 25.
Nosotros levantaremos las manos y obedeceremos a todo lo que nos digan y no tendremos ni contacto visual ni contacto físico con ellos. Tampoco responderemos a sus preguntas hasta que estemos en presencia del equipo de abogados que nos espera en Israel. Y bueno, la premisa es esa, es mantener siempre la calma e intentar eso, evitar siempre el contacto físico e incluso el visual y obedecer a todo lo que ellos ordenen.
El Mundo señala que la Marina israelí abordó a este conjunto de embarcaciones a solo 69 millas de Gaza. La Vanguardia añade que Netanyahu exhibió su intervención difundiendo un vídeo de la detención de algunos activistas a bordo, como Greta Thunberg.
Destacan El Mundo y La Vanguardia la imagen en blanco y negro de Netanyahu y Trump durante una llamada telefónica.
Una imagen particular que difundió ayer la Casa Blanca y en la que se puede ver cómo el presidente de Estados Unidos sujeta el teléfono mientras el primer ministro de Israel habla con su homólogo qatarí y le pide disculpas por el ataque en Doha el pasado 9 de septiembre.
Una imagen que El Mundo resume como diplomacia, dominación y perdón en blanco y negro.
Hamas pide más tiempo a Trump para exiliar con garantías a sus líderes y analizar el plan de paz, así titula ABC.
Y en el diario.es apuntan a que milicias de Gaza apoyadas por Israel son una amenaza para el nuevo plan de Trump.
Recoge este digital que desde Israel se ha armado y apoyado a varios grupos alternativos a Hamas y que decenas de ellos han emergido en los últimos meses.
En ABC, Trump usará el cierre de la administración pública para despedir a más funcionarios.
Estados Unidos se prepara para un largo shutdown, como se conoce a este fenómeno, que ha ocurrido 21 veces en 50 años.
El país destaca que los demócratas lanzan así el primer gran pulso a Donald Trump. Además, exigen que no desaparezcan algunos subsidios y la revisión de recortes.
Miramos ahora a Europa.
El rearme fue uno de los temas clave en la cumbre de Copenhague y a veces señala que cómo hacer frente a Putin ya se ha convertido en un debate sin fin en el seno de la Unión Europea.
El país señala que para enfrentarse a esa amenaza rusa, Europa impulsa la defensa antiaérea. El mundo se centra en la postura de Sánchez, que, señala este medio, trata de burlar a Europa al pasar el gasto climático como defensa.
Más asuntos. Sánchez, de nuevo en manos de Podemos y Junts para sacar adelante el embargo de armas a Israel en el Congreso.
Lo lleva en portada el diario.es. El gobierno afronta la próxima semana dos votaciones que se consideran clave y que corre el riesgo de perder por la división de sus aliados.
El país señala que estas son el embargo de armas a Israel y la ley de movilidad sostenible, de la que dependen 10.000 millones de euros de los fondos europeos.
La cúpula del Partido Popular apoya el plan antiabortista de Vox en Madrid, lo cuenta El País.
Esta propuesta obliga a los trabajadores municipales a informar a las mujeres que quieran interrumpir el embarazo de un supuesto síndrome tras el aborto que puede tener consecuencias como el alcoholismo.
En el diario.es, expertos recuerdan que no hay evidencia científica de que ese trastorno exista y advierten de que relacionar el aborto con la depresión, el consumo de drogas o los pensamientos suicidas incumple la ley.
Y llegó ayer, anoche, esta noticia triste con la que cerramos este repaso, la revista de prensa. Ha muerto Jane Goodall.
ABC cuenta que ha muerto la voz de los chimpancés entre los humanos y el diario.es añade que, además de ser experta en estos primates, también fue icono de la ecología en el siglo XX.
El País también se despide de la revolucionaria primatóloga a sus 91 años.
Vaya, vengo a Echeverría, Egunon, buenos días.
Egunon.
Pim pam pum. A ver, ayer hablábamos de axilas, no vamos a perder el ritmo, quiero decir, cuando entras por la vía de la ciencia, ya ciencia, relaciones humanas, relaciones humanas con un poquito de ciencia, y hoy, para que esto sea un no parar,
vamos a hablar de guarradas.
De retretes, pero a ver, ¿por qué?
Bueno, porque he leído en ABC que un investigador estadounidense que analiza el comportamiento humano asegura que hay dos tipos de personas en el mundo. Los que revisan su teléfono en el baño y los que mienten sobre revisar su teléfono en el baño.
Ya. A ver, esto tampoco es ningún debate, no es ninguna problemática nueva. Antes de que existieran los móviles, se hojeaban revistas, se hacían crucigramas, sudokus. Tienen mucho éxito, por ejemplo, revistas, no sé si ha caído alguna vuestra. Yo lo he visto por ahí, por Amazon. Algunas que son, no sé cuántos pasatiempos.
La de saber cagar y
todo eso. No. Esas a lo mejor también. No, las de mil enigmas para que soluciones mientras haces caca.
Hombre, ese es uno de los primeros libros que me compré yo cuando venía al Si Amanece.
¿Cuando venía al Si Amanece? Como sí,
claro.
¿Qué relación tiene una cosa con otra?
No, porque hay uno como de resolver enigmas de detectives,
vale,
mientras haces caca.
Vale, digo, a ver si te entras y entonces, a ver si cuando te fichamos en el Si Amanece te pusiste nerviosa.
No,
sabes, pero que a veces el intestino responde a esos estímulos.
Me puse como loca a buscar libros de detectives y me salió ese y digo, perfecto.
¿Cómo se llama? Lupas y zurullos.
No, mientras haces caca.
Mientras haces caca.
Ya.
Bueno, no tengo datos estadísticos sobre los pasatiempos, pero sí sobre los móviles. El 80% de los españoles admiten que se entretienen con el móvil mientras permanecen sentados en el inodoro. Con esta cifra, España está a la cabeza de los países encuestados.
Claro.
Mira qué bien vamos. 9 puntos por delante de los Estados Unidos.
¿Y para qué aprovechan?
Esto me lo apunto para sacar pecho también. Claro.
¿Para qué aprovechan ese rato 8 de cada 10 españoles?
Pues la actividad más popular es, con diferencia, revisar las redes sociales. Lo hacen más de la mitad de los encuestados y es el pasatiempo más habitual en España y en el Reino Unido. Los yanquis, sin embargo, son más propensos a ponerse en contacto con sus seres queridos a través de llamadas o mensajes durante sus ratitos en el retrete.
Oye, al margen...
¡Cariño!
¿Me quieres hoy más? Sí, ¿no? Y pero al margen de bromas, que hace poco comentábamos que este hábito es más peligroso, que puede tener consecuencias, más peligroso de lo que creemos,
pues
¿no?
Pues sí, los gastroenterólogos señalan que estar más de 10 minutos sentados en el baño es malo para nuestra salud digestiva. Dicen, y cito textualmente, que hay tres puntos de fuga sobre los que deberíamos preocuparnos.
Tres. Mira, primer punto de fuga, Ramón. Hemorroides.
La vivienda.
A ver la fuga. Hemorroides.
Bueno, si estás mucho rato con todos los ojos abiertos, se aumenta la presión local.
Te dije que este chiste iba a disfrutar. Iba a ser del goce del personal. Sí, sí.
Bueno, eso, que se aumenta la presión local y las venas de la zona se inflaman.
Segundo punto de fuga, el estreñimiento.
Si nos quedamos más de la cuenta y sentados sin hacer nada, nuestro cuerpo empieza a ignorar sus propias señales, como la peristalsis, que son las contracciones musculares del tubo digestivo.
Tercer punto de fuga, los patógenos.
Pues desde la pandemia se ha extendido lo de que hay que bajar la tapa del baño antes de tirar de la cadena. Y esta preocupación no es en vano, porque el baño también es un foco de transmisión de enfermedades por el aire. Ya lo decía Berlín en La Casa de Papel.
¿Tú sabes lo que es el olor? El olor son partículas. Partículas estaban en la cochambre de tu intestino revoloteando plácidamente y que han salido junto a tus detritos por tu ano, arrasando con todo. Yo tengo que aceptar que entren por mi nariz.
¡Qué poesía, oye!
Bueno, pues aunque ya de por sí huela mal, a esto hay que sumarle que el dedo que tira de la bomba y te limpia el culo, pues también ha estado toqueteando una pantalla llena de...
Bueno, oye, ahora que sonaba... Estamos hablando, claro, oye. Ahora que sonaba el fragmento de La Casa de Papel, he recordado que Tarantino también nos avisó de los peligros del baño en 1994. ¿No?
Sí, pues cada vez que Vincent Vega va al baño en Pulp Fiction, sí, algo sale mal.
Por ejemplo,
a Mia Wallace le da una sobredosis. O Pumpkin y Honey Bunny atracan la cafetería y hasta da pie a su propio asesinato a manos de Butch. Queda claro que desconectar sentados en el retrete pues no se puede considerar hacer mindfulness.
No, es otra cosa. En la actualidad deportiva, Edgar, derrota del Barça contra el Paris Saint-Germain. Bueno, en un partidazo, ¿eh?
Sí,
partidazo,
tremendo. Estaban fritos, al final del partido. Mía, claro. No podían ya ni... Madre mía, ¿qué? ¿Ves eso y después ves algún partido de algún equipo? Que no voy a decir y parece otro deporte. Esto no voy a decir es un avance. Ya verás, aquí estoy dejando un cebico. Vale. Bueno, la cosa es que lo de Luis Enrique fueron superiores al Barça, sobre todo en la segunda parte, en un partido trepidante que terminó con 1-2. El PSG llegaba con bajas sensibles, pero se inventa siempre jugadores que marcan la diferencia, porque ayer había algunos que yo digo, este se lo han traído, se lo han encontrado por ahí, pero porque nadie lo conocía.
Tienen fondo físico y fondo de armario tienen ahí, en el Paris Saint-Germain.
Y son todos muy parecidos, jovencicos así, guerrilleros. Bueno, abrió el marcador Ferran Torres, pero empató Mayulu, que es uno de esos.
Mayulu.
Y empató, y en el minuto 90 Gonzalo Ramos marcó el de la victoria. Luis Enrique Martínez.
No tengo ninguna duda que el Barça, y espero que nosotros también, porque además me gusta la manera en la que juega el Barça, y creo que hay pocos equipos que tengan esa identidad tan clara como tenemos nosotros. También hay otros más que no pienso decir, pero el Barça sin ninguna duda, y nosotros claramente candidatos a disputarlo, pero esto acaba de empezar. La real competición empieza en las eliminatorias.
Va, pero que no lo dices, ¿no? Entonces no, los
pues
otros.
Pues eso, que nosotros y el Barça somos candidatos a disputarlo. Y también hay otro más, pero no lo pienso decir. No porque no pueda, sino porque no me da la gana. Siguiente pregunta.
Vale, siguiente pregunta. ¿Quién cree que puede ser el otro candidato?
No lo piques, que solo falta eso.
Pues, sí, ahora que lo tenemos tranquilo. Por su parte, el joven defensa blaugrana Gerard Martín, que volvía a ser titular, reconocía la superioridad de los franceses.
No, yo pienso que tenemos muy buen equipo y... Y al final pues ellos han hecho las cosas mejor en ese tramo de la segunda parte y al final de la primera, pero no creo que sean superiores físicamente o como equipo. Hoy sí que nos han pasado por encima, pero bueno, nosotros tenemos muy buen equipo también.
Os han dado un baño, macho. Hombre. El resultado es un espejismo, porque tendría que haber sido un 1-4, un 1-5 contra el Paris Saint-Germain B. En cambio, nosotros, antes de ayer, goleamos a domicilio a un rival poderoso como el Carabirubí.
A lo mejor es el Carabirubí este el que no dice Luis Enrique, el otro candidato.
A lo mejor es ese.
Oye, en los otros partidos con representación de equipos de la Liga, el Villarreal empató en casa con la Juve, el Athletic Club cayó estrepitosamente contra el Dortmund allí.
Sí, empezamos por los castellonenses, que se adelantaron pronto en el marcador, pero vieron como los juventinos le remontaron 1-2 y al final pues pudieron rascar un punto con el gol de Veiga en el 90.
Dani Parejo estaba visiblemente afectado por su error en el segundo gol de los italianos.
Está claro que somos personas, somos humanos, alguna vez voy a fallar, pido perdón, por supuesto, a mis compañeros, bueno, bueno. He fallado un balón, nos han metido un gol, pero yo siempre soy así, siempre voy a dar la cara, el siguiente balón lo voy a volver a pedir, aunque lo vuelva a perder, tengo esa personalidad, es lo que me ha traído aquí, un poco jodido. Se puede decir la palabra por esa jugada, pero contento porque el equipo da la cara.
Pues yo le voy a dar un 7 en esas disculpas, ¿eh? Le he bajado un puntillo por no pedir disculpas a la afición por los trastornos que haya podido ocasionar. Pero
pobrecillo, que estaba fastidiado, hombre. Bueno, el Athletic Club tenía un partido muy difícil en Dortmund y la cosa salió mal. 4-1, a pesar de que para el entrenador Ernesto Valverde el resultado no fue justo.
Obviamente no nos gusta estar sin ganar, pero bueno, para nosotros es fundamental llegar a estos campos y poder competir. Es verdad que estos equipos como el Borussia o como el Arsenal te castigan si tú no aciertas. Ellos no fallan y de la posibilidad de ver que vas a empatar, de repente terminas el partido 4-1. Y dices, bueno, parece que a priori ves el resultado y dices, bueno, se les han dado un baño. Luego ves el partido y realmente no es así, lo que pasa es que estos equipos no perdonan.
Oye, ¿y otros resultados de ayer, Edgar?
Sí, el Arsenal 2, Olympiacos de nuestro Mendilibar 0, Mónaco 2, Manchester City 2, Unión Saint-Gilloise, que lo he mirado.
Sí, es así. Es así.
0, Newcastle 4, Napoli 2, Sporting de Lisboa 1 y Leverkusen 1, PSV 1.
Oye, vamos con el segundo grabófono,
bueno,
Maurelos. Venga,
bueno, solo si vais a estar atentos.
Sí, hombre,
o sea,
claro.
si vais a atender.
No, hoy sí,
si
hoy
no
sí.
Vais a estar buscando piedras preciosas en la mesa.
Mira que fue a hablar.
Que si no, no sé para qué vengo. Es que la gente no está atenta, os lo digo por eso. Le pasó a la ministra Ana Redondo ayer en el Senado.
No sé si ustedes me están prestando atención o están a otras cosas. Yo desde aquí lo único que escucho es un rumor cada vez más alto y no sé hasta qué punto es interesante mi comparecencia, una comparecencia que por otro lado han pedido ustedes. Yo vengo aquí a explicarme, pero me da la sensación de que ustedes están a otras cosas.
A otros jueguecitos, no sé yo.
Es que para escuchar una sarta de excusas, mejor estar a otras cosas, como por ejemplo pensar, ¿qué hace a la primera persona que ordeñó una vaca?
Lo que remarcó la ministra de Igualdad fue cómo debe ser la investigación del tema de las pulseras.
Se ha iniciado una investigación interna exhaustiva.
Exhaustiva,
no pequeñita.
Supongo que dijo exhaustiva porque ella también recuerda las palabras de la vicepresidenta Yolanda Díaz.
La información que da el ministerio es que a día de hoy no existen fallos en el sistema de las pulseras.
¿Y qué hacemos?
Dicho lo cual, si los fallos antecedentes existieron,
¿sí?
Como siempre, que se aclare, que se haga una pequeña investigación, sepamos qué es lo que ha pasado.
Les voy a dar un dato. Dije lo de pequeña investigación para no cargar de mucho trabajo a los funcionarios del Estado, que bastante tienen con lo suyo. Yo siempre velo por los trabajadores y trabajadoras de este país.
Ayer en Hoy por Hoy estuvo la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, explicando, más bien tratando de explicar...
De aquella manera, sí.
Sí, qué pasa con los retrasos en los diagnósticos de cáncer de mama.
Lo que está ocurriendo en Andalucía con esta manipulación del sistema sanitario público, deje de hacerse. Sistema sanitario público no puede estar.
Perdón un momento, perdón, consejera, cuando habla de manipulación del sistema sanitario público, ¿de qué está hablando?
Bueno, quiero decir, vamos a ver, ¿no? Que el sistema sanitario público, como todos los sistemas sanitarios públicos, si este da atención a 8,5 millones, puede tener sus debilidades.
A ver, era complicado entender la defensa que estaba haciendo la consejera, pero es que ella no lo veía así.
En cualquier caso, la denuncia o explicar o que las mujeres expongan su caso, no creo que sea manipulación del sistema público sanitario.
Bueno,
es explicar el problema que han tenido.
Sí, pero bueno, vamos a ver.
Sí, pero bueno.
Entiende perfectamente.
No la estoy entendiendo, por eso se lo pregunto.
Bueno, pues sí, usted me entiende, quizás porque no está en Andalucía, ¿no?
Era eso. Si no estás en Andalucía, pues no puedes entender los retrasos en diagnósticos de enfermedades tan importantes, que eso debe ser algo andaluz. Vale, pues vamos entonces con algo más universal, porque ayer el presidente Salvador Illa estuvo con el Papa, con León XIV, y Illa lo invitó a ver la Sagrada Familia.
El Papa ha rebut aquesta invitació, i ahí havia informat també el cardenal Omella i altres responsables religiosos amb atenció i, en fi, a veure si finalment doncs, ens fa honor de poder assistir, no? Ens ha dit que no estava en condicions de confirmar-ho.
No podia confirmar.
És normal, la gent que té.
Claro.
Pero ¿qué más
bueno,
le dijo?
Me dijo que lo iba a mirar con cariño, que igual se pasaba por la Sagrada Familia cuando estuviese terminada, ¿eh? Muy cercano a su santidad, ¿eh? Él me llamaba Presidentilla y yo a él Papilla.
Es normal que el Papilla no pueda, porque con la agenda que tiene... Quizá eso es lo que les pasa a los políticos del PP, a los que Óscar Puente invitó a la inauguración de un tramo de carretera en Aragón.
De presidenta de las Cortes de Aragón, no la veo. Alcaldes, la lista de autoridades, como verán, se acaba aquí. Habrán observado ustedes la ausencia del resto de autoridades del territorio. Yo les confieso que en esto de los actos institucionales con algunas autoridades del Partido Popular no sé muy bien cómo actuar, ¿no?
No sabes.
Ni falta que te hace. No se presenta porque no quieren verte el jeto, que siempre estás igual, Puente.
Pero el ministro de Transportes es un hombre comprensivo. Pelín... poquito pasivo-agresivo, no, pero comprensivo.
No les cuento esto porque a mí me moleste que no estén hoy aquí.
No.
Si hago ese ejercicio de sinceridad con el que yo me empleo normalmente, puedo asegurarles que incluso estoy encantado, ¿no? Sí que me molesta el gataflorismo.
El gataflorismo.
Porque si no invitas, numerito. Sí. Si invitas, no vienen, que es una forma también de hacer el numerito. E incluso si les invitas y vienen, a veces también te montan el numerito.
O sea, qué fatal.
¿Has dicho el gataflorismo? Eso lo tuvo un amigo mío.
¿El gataflorismo?
Sí, un huevo colgando y el otro lo mismo.
No, pero a ver, ¿alguien sabe lo que es el gataflorismo?
No, pero yo siento
que sí,
de la gataflora, ¿no?
Claro.
Era el coche, el Super Miraflor.
No, lo de la gataflora. Bueno, y digo yo, ¿cómo?
Que si se la das, grita, y si se la quitas...
No, que le de un huevo colgando y el otro lo mismo.
Sí, eso
más
lo
o menos, es lo mismo, es lo mismo. Digo yo, ¿cómo vamos a dejar de tener a Ayuso en todos lados si la mencionan hasta inaugurando una carretera
también
en Aragón, recordando?
Lo invitamos a Isabel Díaz Ayuso y se enfadó porque el tren partía de Madrid y teníamos que haberla invitado. Tuvimos aquel problema. Yo llevaba, como digo, una semana y ya dije, bueno, pues a ver cómo lo hacemos en la silla.
Bueno, que hagas como lo hagas, la gataflora. Bueno, Ayuso es la persona a la que se dirige Mar Espinar, del PSOE madrileño, en su nuevo vídeo tipo TikTok de Pedro Sánchez.
Mira, Ayuso, como no vas a venir a verlo, te lo cuento. Hoy, en el desastre de gestión de Ayuso...
El metro.
Bueno, se plantaron en el metro, en distintas líneas, a grabar vídeos de lo mal que funciona. Y además cierra Mar Espinar el vídeo con esta reflexión final.
Durante dos días hemos cogido el metro para comprobar qué es lo que estaban viviendo los madrileños a diario. Tres días en los que hemos vivido aglomeraciones, retrasos. Todo. Esto es un caos, señora Ayuso, y es su competencia. Haga el favor de arreglarlo.
Venga, vale.
Espera, que ahora se pone Isabel a arreglar las vías y los metros que no funcionan. No tiene otra cosa que hacer. ¡Ay, Espinar!
Esto de los vídeos en redes de los políticos se nos va a ir de las manos, os lo advierto ya. Menos mal que no pilló esto en la época de Albert Rivera, que ya tuvimos bastante con soportar su desnudo en aquella foto. Él ahora está, pues, a otras cosas.
Quien quiera gobernar España se lo tiene que ganar, tiene que tener un proyecto ilusionante y tiene que movilizar a su gente y también pensar en que la gente que no le vota también por lo menos se sienta partícipe de un proyecto.
¿Es un recadito al PP?
Bueno. No es ningún recadito, faltaría. Yo estoy jubilado.
Está jubilado,
dice. Bueno, también os digo...
Ha recibido una buena pensión.
Sí, desde luego, sí, ojalá su pensión. Bueno, os digo que para estar jubilado y no estar dando recaditos al PP, opina.
Que lo decía Felipe González otro día, por cierto, en este espacio, que estuvo, como siempre,
fantástico,
muy acertado, cuando decía que el argumento para no convocar unas elecciones no puede ser que gane el otro, porque entonces nos cargamos la democracia.
Un poco democrático,
o no presento presupuestos, pero da igual, porque lo importante es que yo siga en el poder, ¿no? Lo importante es que la democracia española esté consolidada y haya alternancia.
Por consiguiente, prefiero a Albert Rivera antes que a Pedro Sánchez. Bueno, en realidad preferiría un ficus antes que a Pedro Sánchez.
Y hablando de expresidentes, ayer Zapatero cobró por parte de Esther Muñoz del PP.
No sabe la vergüenza profunda que siento como leonesa, y conociendo poco a poco todo lo que vamos conociendo del señor Zapatero. La influencia, la nefasta influencia que ejerce sobre el gobierno de España. Todos aquellos conflictos internacionales en los que deberíamos tener una postura clara y liderarla en Europa, está Zapatero detrás.
Pues esta no la vi venir.
No,
¿Y ahora por qué me atizan a mí? Si yo estaba tan tranquilo con mis brotes verdes,
Zapatero, otra vez.
Sí, me he montado un huertecillo en casa, pero los tomates no terminan de salir. Hay una pequeña desaceleración.
Buf, qué enlazado llevo todo hoy, ¿eh? Porque Esther Muñoz también dijo ayer esto.
En política no hay que esperar a que haya una sentencia judicial. Hay cuestiones que son éticas y morales y también tienen que tener respuesta.
Y Montse Mínguez, del PSOE, tuiteó esto otro. La última vez que alguien usó esa frase en su partido fue Casado contra Ayuso y fue su sentencia política. Bueno, pues que sepáis que Casado también fue protagonista ayer porque reapareció por primera vez desde que abandonó la política. Fue una cosa de esas de negocios, de un fondo de inversión, de sus cosas. Total, que dijo, qué pena que no haya audio, que mucho mejor de civil que de político.
Sí, económicamente parece que también. Oye, sí. Momento de dejar ya, dejas la política de un lado un poquito.
A ver, es que tengo un problema. Eso hago yo cada noche, ¿vale? Para desconectar un ratito de la política, pues me pongo un poquito First Dates. Bueno. Pues nada, que no hay manera. Ayer conocimos a Bella.
Estoy a favor del independentismo, totalmente a favor de la independencia de Cataluña. Totalmente a favor.
¿Sí?
Yo soy española porque lo pone en mi DNI, como bien que nos dicen, pero mi sangre es catalana, mírala. Claro. ¿Aquí mírala. Te la pone?
Mira, la
¿en base a qué?
Éramos un estado antes de ser absorbidos por España.
¿En qué año?
En 1714.
Entonces, todas las partes españolas serían estados anteriores.
Ese dato...
¿Esta señora era la prima de Puigdemont o qué? Ay, perdón por interrumpir, doña Adriana.
No pasa nada, presidentilla. Tampoco me queda mucho tiempo para encontrarme política en First Dates, porque que sepáis que todo se va a acabar ya, todo, ¿eh? Todo, según Bella y su Nostradamus catalán.
¿Sabes quién fue Alexander de Ulofeu? Pues un tipo como Nostradamus, pero catalán. Claro. Según sus predicciones, en el año 29, sí. Es decir, de aquí 4 añitos... Que no queda nada. Existe la matemática de la historia.
¿Qué dice
España,
eso?
Como se conoce hoy como sí. España, desaparece en el año 2029.
En el 29 vale. Lo dijo de Ulofeu este.
No tenía yo constancia del tal de Ulofeu. Me suena más a exjugador del Barça y de la selección sub-21 que a profeta. Pero en cualquier caso, investigaremos a fondo sus predicciones para ver si es cierto que nos quedan 4 años para irnos al carajo. Inquietante.
Bueno, el bueno de Manolo, que era la cita de Bella, estaba flipando lo más grande.
A mí me sorprende conocer a alguien con esa ideología tan agarrada, ¿no? Porque es que al fin y al cabo personalmente no gana nada, ¿no? No tiene ningún beneficio en eso y más que veo que vive en el exterior de Cataluña.
Efectivamente,
¿no?
Tan en el exterior de Cataluña vive Bella que vive en Canarias. Y ella ya entró diciendo que con los canarios no.
Tampoco.
En el amor ha habido de todo.
Pero en Tenerife, bueno, no sé dónde vives.
No, en la isla no mucho.
No, ¿por qué? ¿Qué pasa en la isla?
No encajo mucho con la gente canaria, no me preguntes por qué.
¿Por qué?
No sé. Tampoco yo también chocan con una catalana. ¿Para qué te voy a engañar?
Claro.
Pues yo no chocaría contigo. No me importa que seas catalana, ni canaria, ni extremeña. Con que te presentes a la cita ya me pondría a dar saltos de alegría. Eso debe ser la leche,
bueno,
¿no?
Bueno, eso tiene que ser como ir al bingo y encima, aunque sea cantar una línea. ¿Por qué estás recogiendo ya? Si no hemos terminado.
No, perdona, Roberto, es que estoy apurada. Es que tengo que apuntarme en la lista para visitar la Moncloa, que salen las plazas y yo no quiero quedarme sin la excursión. Oye, Edgar, tú que eres el felpudo del sachismo, ¿no tienes por ahí una línea directa para que no tenga que estar yo aquí pendiente de la lista?
¿Para qué quieres que te echen una manita? ¿Qué incluye la visita
a
esta?
A ver, yo me quiero hacer fotos en la sala del Congreso de Ministros, en los jardines, en la sala de prensa, pero a tu pregunta, Miguel Tellado tiene otras preguntas relacionadas. ¿Por qué ha escrito este tuit?
Miguel Tellado, el templado.
El templado del PP. Dice, el tour de la Moncloa incluye visita al búnker sin cobertura, prueba de Hacienda donde se escondía el hermanísimo.
Es que lo aprovechamos todo,
O masterclass desde el Business Center de Begoña impartida por su asistente personal.
¿Búnker?
¿Ha dicho un búnker? Menuda inventada.
Bueno.
¿O no?
A ver, no sé si vas a conseguir plaza, pero...
Hombre, espero.
Vamos a imaginarnos cómo sería la visita.
Bueno, a ver, un poquito de atención, por favor. Bienvenidos a la Moncloa. Welcome to the Moncloa. Acompáñenme para descubrir toda la magia e historia que alberga este lugar. Sobre todo, no se despisten y sigan a esta banderita roja para no perderse. La visita durará aproximadamente 1 hora y no están permitidas las fotos con flash. Bien, en este momento estamos en la entrada al edificio del Consejo. Aquí es donde se recibe a los presidentes del gobierno y jefes del Estado de otros países. Como verán, es sobria a la par que elegante. Si miran a su izquierda y a su derecha, verán dos estatuas dos estatuas impecables. Vamos dentro. Creo que era por esta puerta.
¡Bravo, presidente! ¡Bravo! ¡Guapo! ¡Guapo!
Ah, pues no era por aquí. Discúlpenme. Ahora sí. Pasen. No se queden rezagados. Quiero que reparen en la amplitud de esta sala, pintada en tonos blancos para que haya paz en los consejos de ministros. Por favor, no toquen nada, que esas butacas se ensucian con la mirada. Sigamos con la visita.
¡Bravo, presidente! ¡Bravo! ¿Han visto qué presidente más guapo?
No puede ser, pero si había entrado por esta puerta. Disculpen de nuevo. Parece ser que hoy tenemos una presencia. Oiga, no juegue con ese jarrón.
¡Joder! Se me ha escapado.
¿Escapado? Pero si lo ha lanzado al aire como si fuera un discóbolo.
En los semáforos nunca se me cae. Pues nada, pedir disculpas por los trastornos que haya podido ocasionar.
Tranquila, no pasa nada. Usted no tiene pinta de ser de la ultraderecha, precisamente. A continuación, les mostraré el búnker de la Moncloa.
¿El búnker? Pensaba que era un invento de Tellado.
Pues no, no es ningún invento. Aunque quiero que siga pensándolo. Les advierto que ahí abajo no hay cobertura. Ah, y si ven un piano, no lo toquen, por favor. Es de mi hermano. You're not the one for me. Ooh. And my heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two. Ooh. Ooh. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh. Ooh.
Si amanece, nos vamos.
Ella quería probar otra vez el colchón porque ella dice que no nota absolutamente nada. María, ¿verdad? Buenas tardes.
¿Cómo te gusta? ¿Duro o blando?
Duro siempre.
Buah, ¿sirve hasta para dormir?
Sí, sí, sí.
¿Qué? ¿Te gusta la suspensión?
Yo no noto nada.
Son la
Esto se lo llevó todo el que estuvo allí en la reunión. Se llevó una garrafa de aceite de 2 litros.
Virgen extra, primera presa.
Y una lata de atún. Pim pam pum.
Que suman, que tú.
De aproximadamente 750.
Oh, que el atún. O sea, el atún me recuerda cuando era pobre.
Medio millón de euros es lo que ha perdido un ciudadano chino tras ser víctima del robo en la ciudad condal.
Me va a tener que hacer un seguro de vida, tío. Es que un viento, me voy a ir. Es que me voy para el otro lado.
Vamos a levantar el Sagrado Corazón de Jesús más grande del mundo.
¿A quién no le va a gustar?
Medirá 37 metros de altura y 60 de envergadura.
Me quedo perpleja.
Es que está gordo.
Si amanece, nos vamos.
El lucrativo negocio de la madre de Lamine Yamal. Cena navideña en Londres por 800 euros.
¡Todo ganancias! Soy el Einstein del mundo de las finanzas.
Sus gastos de comida de hoy ascienden a $300.
Por favor, no me humilles delante del dinero.
Con Roberto Sánchez.
La Ivana ha decidido transformar el fervor que despierta su hijo en una oportunidad de negocio muy exclusiva.
De las mujeres más inteligentes que yo conozco.
Cadena Ser.